En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 4 de mayo. Lo primero, como siempre, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. El Liverpool ya espera rival en la final del próximo 28 de mayo en París. Los de Klopp fueron netamente inferiores al Villarreal en la primera parte. Llegaron a ir 2-0 abajo al descanso con la eliminatoria igualada, pero reaccionaron en la segunda mitad y le dieron la vuelta al marcador con Luis Díaz como estrella. Llega pues el turno para el Real Madrid y el City. Los ingleses parten con un gol de ventaja, pero el Madrid cuenta con su afición, con su leyenda y con un grupo de jugadores capaces de tumbar a cualquiera si les dan vida. Ancelotti lo tiene claro, la de hoy es una oportunidad increíble.
Yo pienso dos cosas, que es muy difícil, más que tenemos una oportunidad que es increíble de jugar una otra final. Después que tú has ganado ya, ganada la liga ganada, el ambiente es muy bueno y lo podemos hacer.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día. Hoy asunto prioritario, por supuesto, la semifinal de Liga de Campeones. Pero antes, os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, tenemos un miércoles de aniversario en la Real Casa de Correos. Se cumple un año de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las pasadas elecciones autonómicas y la presidenta regional va a repasar su acción de gobierno en un encuentro informativo que está a punto de comenzar. Los que ya han hecho balance han sido los portavoces de Más Madrid y Partido Socialista, Mónica García y Juan Lobato.
Una legislatura de pérdida de tiempo, de perder el tiempo en esperar qué proyecto nos ofrece la señora Ayuso para los próximos años en la Comunidad de Madrid.
Lo único que hace es una celebración personal de cómo acabó con Ciudadanos y de cómo acabó con Pablo Casado.
La Guardia Civil ha detenido a 3 menores de edad, miembros de los Trinitarios, por la agresión a un integrante de los Dominican Don't Play, la banda rival, el pasado mes de noviembre en Valdemoro. La delegada del Gobierno, Mercedes González, celebra este nuevo golpe a las bandas violentas.
En el acumulado de más de 3.000 guardias civiles que llevan trabajando todos estos meses, 5.000 identificados, 19 detenidos y un trabajo incesante que está haciendo que las bandas no tengan la actividad que a ellas les gustaría.
Más temas, la ministra de Defensa comparece en el Congreso de los Diputados en plena polémica por el caso Pegasus y las dudas sobre la continuidad de la directora del CNI, que mañana va a dar explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales. Margarita Robles ha defendido el trabajo de los servicios de inteligencia.
Todos nuestros servidores públicos, sin excepción, actúan solo y exclusivamente con arreglo a la legalidad.
Y terminamos con el dato económico del día. El paro bajó en abril en 86.000 personas y se crearon 184.000 nuevos empleos. La seguridad social supera la barrera de los 20 millones de afiliados.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este miércoles 4 de mayo. 9 de la noche, 8:30 en Onda Madrid, Real Madrid-Manchester City. Los blancos están concentrados desde ayer a las 8 de la tarde en Valdebebas. Los citizens llegaron ayer a eso de las 7 de la tarde a Madrid. Llenazo en el Bernabéu, recibimiento de los grandes a las 7 de la tarde en la Plaza de los Sagrados Corazones y el deseo de todos de alcanzar la 17ª final en la historia blanca. Modric lo tiene claro. Este equipo no ha llegado aquí solo por la suerte.
Para llegar año tras año en estas alturas, ganando grandes equipos, ganando finales, ganando de Champions, ganando ligas, no se puede hacer solo por suerte. Tienes que tener algo más. Calidad, tienes que jugar bien, tienes que tener carácter, personalidad, fe, todo lo que nosotros tenemos.
Pasó el Liverpool tras derrotar por 2-3 al Villarreal. Una de las grandes estrellas de los de Klopp, el egipcio Salah, tiene claro a quién quiere enfrentarse en la final de París.
Quiero jugar contra el Madrid, para ser honesto. El City es un equipo realmente duro. Hemos jugado contra ellos varias veces esta temporada, pero yo personalmente prefiero al Madrid.
El Liverpool pasó, pero se vio ampliamente superado en la primera parte por un enorme Villarreal. Los goles de Dia y Coquelin igualaron la eliminatoria, pero en la segunda mitad los ingleses fueron mejores y dieron la vuelta al partido con goles de Fabinho, Luis Díaz y Mané. El capitán amarillo Albiol puso palabras al desencanto del submarino.
Nos hacía mucha ilusión darles esa final de Champions, ¿no? Que tanto desean ellos como el club, después de 16 años, ¿no? De la otra de semifinal. Y lo hemos intentado, ¿no? Lo hemos intentado y no ha podido ser, ¿no? Nos duele muchísimo. Será una noche para recordar, triste también al mismo tiempo, pero al final, no ha sido suficiente todo el esfuerzo que hemos hecho y en la Champions al final 60 minutos buenos nos sirven.
La noticia más llamativa de la mañana tiene como protagonista al jugador del Celta, Santi Mina. El futbolista ha sido condenado a 4 años de prisión, por abusar sexualmente de una mujer en junio del 17 en Almería. Sus abogados recurrirán la sentencia por entender que no se ajusta a derecho. El Celta ha apartado de los entrenamientos al jugador. Tras el no al pasillo, el Atlético sigue trabajando, preparando el derbi del domingo. Simeone ensaya con defensa de 4, Coque y De Paul regresarían a la titularidad en el mediocampo y arriba aparecen tanto Correa como Mateus Cuña. Noticia de calado en segunda división, Abelardo se hace cargo del Sporting de Gijón a 4 jornadas para el final. Los asturianos están a 4 puntos del descenso y llevan una pésima racha de resultados, una sola victoria en los últimos 10 partidos. Firma hasta junio de 2023. En baloncesto, el Real Madrid ya tiene rival en la final a 4 de Belgrado el próximo 19 de mayo. Será el Barcelona, que anoche ganó al Bayern de Múnich por 81-72 con 2 exmadridistas, La Provítola y Mirotic, como estiletes. Entre los dos anotaron 46 puntos. En el Estudiantes femenino, Alberto Ortego deja de ser entrenador. Será ahora ya exclusivamente secretario técnico. Venía alternando las dos funciones, ocupándolas de manera simultánea. En tenis, hoy debuta Rafa Nadal en el Master 1000 de Madrid. Será a las 4 de la tarde contra el serbio Kecmanovic, número 32 del mundo. Está jugando ahora mismo Roberto Bautista frente al británico Evans. Alejandro Davidovich se enfrentará al polaco Hurkacz y Sara Sorribes, ya en cuartos, se mide a la americana Pegula a las 8 de la tarde. Carlos Alcaraz debutó anoche ante 10.000 personas, derrotando al georgiano Basilashvili 6-3-7-5. Tuvo momentos brillantes, pero no fue uno de sus mejores partidos. Alcaraz en Televisión Española.
Yo creo que he hecho un buen partido, un buen papel. Tengo que mejorar ciertos detalles de cara al siguiente partido, pero bueno, saco una valoración positiva y con mucha emoción por jugar la siguiente ronda.
1:07, vamos ya con la Liga de Campeones, con el partidazo de esta noche en el Bernabéu. Poco menos de 8 horas para que alce el telón el partidazo de esta noche en el Bernabéu. Real Madrid-Manchester City, lo contamos aquí desde las 8:30 de la tarde en Noche de Champions. Está el madridismo emocionado e ilusionado por ver a su equipo en una nueva final, 4 años después de la última disputada en Kiev frente al Liverpool. Un Liverpool que ya está esperando a su rival. Vamos con la última hora de ambos equipos con Carlos Rodríguez y Laura Cabrera. Carlos, Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Novedades y 11 del Real Madrid, Carlos.
Bajas las de Bale, Isco, que se cae ayer a última hora por una gripe, Eden Hazard todavía recuperándose de su última operación de tobillo, y Alaba, que aunque está en la convocatoria, evidentemente ya lo descartó ayer Ancelotti para jugar con esa micro rotura en el aductor. Vuelve Casemiro con respecto al partido de la semana pasada en Manchester, así que el probable 11 es el compuesto por Courtois en portería, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy en defensa, con Casemiro, Kroos, Modric y Valverde en el medio, Vinicius y Benzema arriba.
Novedades y 11 del City, Laura.
La gran noticia para Guardiola es que recupera a Joao Cancelo tras cumplir partido de sanción. No estuvo en la ida, es una pieza fundamental en la defensa, el jugador de campo que más minutos ha jugado esta temporada. Baja, sin embargo, la de John Stones. Recordemos que se resintió de su lesión en la primera parte de la ida contra el Real Madrid, mientras que Kyle Walker sí ha viajado. Ayer entrenó con el equipo y Guardiola dijo en rueda de prensa que decidirán hoy sobre su participación. Así, tendría que formar o formaría con el posible 11 formado por Ederson en portería, en defensa Walker, Rubén Díaz, Laporte y Cancelo, en la medular De Bruyne, Rodri y Bernardo Silva, en la delantera Maret, Foden y Gabriel Jesús.
Como hoy no hay vuelta atrás, partido de vuelta de la semifinal, nos preguntamos cuántos partidos han perdido cada uno de los dos equipos esta temporada. ¿Cuántos ha perdido el Madrid, Carlos?
Solamente 8. Lleva hasta la fecha disputados 50 partidos. El equipo de Ancelotti ha perdido en Liga de Campeones 4 partidos, el de la primera fase de grupos contra el Sheriff y luego en París contra el PSG, en Madrid contra el Chelsea y en Manchester contra el City en el partido de ida de esta semifinal. En la Liga de Campeones lleva 25 goles a favor y 12 en contra. En Liga ha perdido 3 partidos solamente, contra Español, Getafe y Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu, y en Copa del Rey 1, lo que supuso su eliminación en Bilbao frente al Athletic.
¿Y cuántos ha perdido el City, Laura?
Pues solo ha perdido 6 partidos en 52 partidos que ha disputado esta temporada, y solo una de esas 6 derrotas, la que sufrió en París en el mes de septiembre frente al PSG 2-0, le dejaría fuera de la final de la Liga de Campeones. En Champions ha perdido 2 veces, esa que comentábamos de París, 2-0, y en el campo del Leipzig, 2-1 en diciembre. En la Liga, curiosamente, el Tottenham le ha ganado los 2 partidos.
¿Cómo afrontan el choque? ¿Qué dice el vestuario del Real Madrid, Carlos?
Bueno, tras ganar la Liga, evidentemente, están con una dosis de confianza extra. Saben que tienen que mejorar cosas con respecto bastantes al partido de ida, pero Modric, que ayer se erigió en portavoz del vestuario merengue, tiene claro que están preparados para la ocasión.
Ambiente es muy bueno en vestuario, tenemos muchas ganas, lo sabemos que tenemos que hacer, lo sabemos que es el partido más importante de la temporada y que también nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido. Estamos dispuestos y preparados para hacer un gran partido y ojalá estar en la final.
¿Y cómo lo afrontan en el vestuario Citizen, Laura?
Con mucho respeto. Guardiola sabe que el Real Madrid no ha dicho su última palabra. Dice que es un reto jugar contra este equipo que ha ganado tantas veces esta competición y que para él es la mejor prueba de medir a su propio equipo para saber si está a la altura de poder llegar a la final.
Una gran prueba, una gran suerte, porque significa que los dos equipos estamos en semifinales de la Champions y la mejor prueba que nos podemos encontrar nosotros mismos para llegar a una final de la Champions. Sabíamos que era cuestión de 2 partidos, que nos iba a decidir en el Etihad aquí en Manchester y que sería ahí. Y para ganar y mirar al Madrid tienes que hacer 2 buenos partidos, no sirve para hacer solo 1.
Ambientazo hoy en el Bernabéu, gran recibimiento. A las 7 de la tarde, Carlos, está preparada toda la afición o buena parte de la afición para recibirlo en la Plaza de los Sagrados Corazones, ¿no?
Sí, es el día o uno de los días siempre grandes ocasiones. Ya ocurrió en la vuelta contra el PSG. El día del Chelsea quizá no había tanto como yo espero que va a haber esta tarde por las calles cercanas al Estadio Santiago Bernabéu, pero sí, están citados los aficionados del Real Madrid para que, bueno, todo lo que es la bajada desde la calle Serrano por Concha Espina hacia la Glorieta de los Sagrados Corazones esté plagada de aficionados madridistas y empiece desde ahí ya el público a meter al equipo en el partido y, por supuesto, esa dosis extra de ánimo que lo van a necesitar.
En torno a los 60.000 espectadores,
sí.
Y en total, ¿cuántos ingleses al final?
Pues al final está la cifra en torno a 1.800, 2.000, no está del todo claro porque nos informaban desde el Real Madrid que no van a ser escoltados los aficionados del City. Van a llegar por su propio pie, en esa zona sí, especialmente seleccionada y donde se ubican las aficiones de los equipos visitantes. Pero ya digo, no va a haber un dispositivo especial por parte de la Policía Nacional porque entienden que es una afición no violenta y que no tiene que ser escoltada. Así que más o menos en torno a esos 2.000 o algo menos.
Vamos a ver cómo está el Estadio Santiago Bernabéu a esta hora de la tarde. Nos marchamos a los aledaños del Recinto Blanco. Ahí está Carolina García, nuestra compañera de Telemadrid. Cuéntanos, Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Pues aquí estoy, en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu. Hay bastante, bastante gente. Sí, algún inglés despistado, pero sobre todo ya se empieza a ver mucha gente con camisetas del Real Madrid. Aquí estoy además con 2 chicos que vienen expresamente desde Badajoz para apoyar esta noche a los de Ancelotti. ¿Cómo os llamáis, chicos?
Yo me llamo Jesús.
Y yo me llamo Nacho.
Bueno, venga, empezamos por Jesús. ¿Qué sensaciones tienes antes del partido de esta noche?
Muy positiva. Vamos a pasar seguro, vamos a sufrir también seguro, porque es lo que toca con este Madrid, pero vamos a pasar.
¿Y hay nervios por aquí, Nacho?
No demasiado, la verdad. Este City ya le cogimos un poquito las medidas allí en Manchester y ahora ya sabemos lo que hay que hacer, sabemos que tenemos que defender un poquito mejor, pero confiamos plenamente en los chavales.
¿Y vosotros habéis cogido el coche esta mañana y habéis dicho, ala, para Madrid?
Totalmente, hemos cogido el coche a las 7:30 de la mañana y hemos dicho...
Recién
salió de guardia y para Madrid.
Pero bueno, recién salidos de guardia, ¿qué os dedicáis?
Médicos, somos médicos.
O sea, salir de guardia o venís aquí a Madrid y esta noche a darlo todo en el estadio.
Hombre, eso es lo primero que toca hoy ya. Hoy ya no se trabaja, ya con el Madrid.
Bueno, a no ser que alguien se ponga malo en la grada a vuestro lado.
Si se pone malo, Jesús. Si se pone malo, Jesús, le pasamos el muerto a él y que él se ponga a atender allá a los chavales. Pero esperemos que no, esperemos. Y que si pasa algo, que sea de un infarto de la alegría.
Oye, os vais en París. ¿Iríais?
Lo intentaríamos plenamente, pero conseguir entrada va a estar difícil, pero
lo intentaríamos, claramente. Sin duda, vamos.
Chicos, muchísimas gracias y que disfrutéis.
Muchas gracias a ti. Adiós.
Sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. Sale Madrid, sale Madrid.
Dos médicos extremeños para abrir boca en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu echándose... la guardia el uno al otro si es que pasa algo en la grada. Ojalá que sea solamente alegría. Nos acompañan también José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y Rodrigo Marciel, que estará esta noche en la transmisión. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Carlos, ¿qué partido imaginas esta noche? ¿La locura de la ida o un partido más académico, más contenido que el de entonces?
Difícil decir porque lo de la ida yo creo que no se lo esperaba a nadie. Yo apunté creo que fue un 2-2 como resultado así en la porra. Y me quedé corto, con lo cual es difícil. Hombre, yo creo que el City todos tenemos claro que va a jugar a lo mismo porque no sabe jugar a otra cosa. Ya le vimos que en el Metropolitano cuando intentó meterse atrás, el Atleti estuvo a punto de, por lo menos, de igualarle la eliminatoria. Lo pasó francamente mal, así que no creo. Pero el Real Madrid, esta es la incógnita para mí. Si le va a dar con ese grado de extra concentración para mejorar defensivamente lo que, por ejemplo, tuvo de déficit en el partido de ida, que ayer dijo Ancelotti que lo habían trabajado y que iba a haber mejoría, espero que lo haya, porque si no puede ser horrible. Y a partir de ahí, pues sigo pensando que va a ser un partido, yo creo que de goles, sinceramente, creo que va a haber goles.
Yo creo que no vamos a ver a un Manchester City también ofensivamente hablando como vimos en el Etihad. Creo que allí vimos al equipo de Pep Guardiola realmente bien en ataque. Marcó 4 goles, creó otras 4 o 5 claras ocasiones de gol. Creo que hasta ahí no va a llegar el asunto. Va a estar algo mejor pertrechado atrás con la presencia de Walker y de Cancelo. Y yo imagino que el Real Madrid tendrá también más efectividad ofensiva que tuvo en el Etihad, me parece algo difícil.
Más presencia.
Pero sí más presencia en ataque de la que tuvo en Manchester.
¿Qué imaginas para esta noche, Rodrigo?
Bueno, yo creo que no va a ser tan loco, ¿no? como los partidos de Chelsea y de...
Aquello fue un desenfreno
y de Paris Saint-Germain. Sí. Claro, luego pasará todo lo contrario porque esto es muy irracional lo que está pasando con el Madrid esta temporada, pero creo que con los errores defensivos que tuvieron ambos equipos y que recalcaron tanto Guardiola como Ancelotti, que eso hay que vigilarlo, me da la sensación de que va a ser un partido más típico de semifinal de Copa de Europa, de que los dos quizás se miren demasiado y no vayan tanto de lado a lado como vimos en el partido de ida. Me sorprendería, aunque claro, todo es una sorpresa en esta edición, pero es cierto que yo creo que tan y como pueden plantear el partido, la vuelta, por ejemplo, yo a Cancelo en el City seguramente le dé un poco más de control y no se rompa tanto el equipo como pasó en el partido de ida. Y en el caso del Madrid, yo creo que también Ancelotti incide en eso, ¿no? En que sean un bloque mucho más junto. Entonces yo intuyo que puede ser un partido con menos goles y con que va a depender quizás de detalles más mínimos que en otras ocasiones, ¿no? Me imagino que puede ser así.
Decía hace poco Ancelotti en una entrevista con Jorge Valdano que lo pasa mal en la previa del partido, que llega a las 120 pulsaciones en las horas previas, que luego le bajan, sí, curiosamente, sí, sí, durante el encuentro, Carlos. ¿Cómo está Carleto para esta noche?
Bueno, él precisamente ayer habló de esto que comentaba ahora Rodrigo, ¿no? Un poco de no justificar o apelar tanto al asunto del corazón, de la garra, de lo inexplicable, para entender cómo ha llegado el Real Madrid hasta estas alturas de la Liga de Campeones, porque él entiende que el equipo tiene más cosas, y más cosas futbolísticamente hablando, que evidentemente le hacen estar donde está en la semifinal, y sobre todo que solo con corazón evidentemente no le llega esta noche para estar en la final.
Si tú llegas a una final o si tú ganas las Champions, no gano una Champions solo por el corazón es una parte importante, la personalidad es una parte importante, porque la personalidad te permite de mostrar la calidad que tiene. Son muchos aspectos, el corazón, como he dicho, es una parte importante, después hay, tiene las calidades individuales, tiene el compromiso colectivo, y para llegar a una final y ganar una Champions necesita de todo esto. Solo una parte de esto no te permite de tener éxito en una competición tan importante, tan difícil. No es solo para el corazón, no es solo para el empujón, por cierto, que va a dar el Bernabéu, como siempre, será por la calidad individual, el compromiso colectivo, esto.
Os pido una opinión concisa sobre un asunto. El Madrid ha jugado con fuego en muchos momentos de esta Copa de Europa, ¿eh? Jugó con fuego contra el Paris Saint-Germain, acordaos de la primera parte aquí en el Bernabéu, contra el Chelsea, que estuvo una hora dominando el partido, y en la ida contra el City igual. Está jugando con fuego y en algún momento se puede quemar, eso es lo que me da miedo de esta noche. Carlos, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, está claro. A ver, futbolísticamente no sé si el...
Lo que pasa es que luego revive siempre.
Ya, está claro, pero puede ser que algún día no pase.
Claro.
Evidentemente, yo creo que el nivel futbolístico de los equipos a los que se ha ido enfrentando va subiendo cada vez más. Es decir, el PSG sí es un equipo con unos nombres extraordinarios, pero para mí el que le puso la eliminatoria en jaque fue un futbolista, uno, Mbappé. El resto acompañan, pero es uno. Si no está ese, yo creo que el equipo baja muchísimo. Y le superó el Chelsea como equipo, es mucho más equipo, inmensamente más equipo, el vigente campeón de Europa. Y creo que estuvo, no sé si más cerca de la eliminación, pero por ahí, con lo cual la probabilidad o la dificultad de esta noche entiendo que es mayor, porque seguramente el City a día de hoy esté por encima del Chelsea. Que se vuelva a repetir el tema de jugar con fuego y al final el Real Madrid no se queme, pues no lo sé, la verdad. No. Espero que no sea así, pero en cualquier caso del Toro creo que si tiene que recurrir a la épica final lo va a intentar, pero no siempre ha pasado, entre otras cosas porque en la historia tampoco siempre ha pasado. Ha habido eliminatorias, claro, que se han quedado ahí a punta de caramelo. Recuerdo una, ¿te acuerdas tú? Con el Dortmund, con Mourinho, que se quedaron ahí. Y bueno, y luego la famosa tanda de penaltis que tampoco le llevó al Real Madrid.
O la Juve, el año de Morata, por ejemplo.
Por eso te digo que no siempre va a sonar la flauta.
Morilla.
Hombre, si nos atenemos a que el Real Madrid, o si pensamos que el Real Madrid ha ganado estas dos últimas eliminatorias por fortuna, no es así. No ha ganado por fortuna, aunque ha tenido fortuna, y para ir pasando eliminatorias,
hace
escalones,
hace falta
esa dosis de suerte. El Real Madrid la ha tenido, la tuvo con el Paris Saint-Germain, la tuvo con el Chelsea, creo que la tuvo en el Etihad. Yo, el Etihad, si hubiese acabado el partido 8-2, 8-3, nadie se hubiese tirado de los pelos, porque fueron lo que fallaron los jugadores del Manchester City, fueron ocasiones clarísimas de gol, pero clarísimas de gol. Podía haber sido una goleada realmente tremenda. El Real Madrid se sostuvo de pie, el Real Madrid llega al Bernabéu de pie, con la eliminatoria abierta, tiene que hacer dos goles y que no le hagan para pasar a la eliminatoria, puede hacerlo, pero como se equivoque un poco, lo va a pasar realmente mal.
Es que lo de las siete vidas de los gatos se le queda pequeño al Madrid este año, ¿eh, Rodrigo?
Sí, se le queda pequeño, ¿no? Y yo creo que también es cierto que, aparte de esa pizca de suerte, yo creo que la madurez de los momentos en cuanto el Madrid reacciona a los goles en contra, ¿no? Es una especialidad que esta temporada ha realizado, y también las segundas partes. Yo creo que es un aspecto que en eliminatorias europeas ha sido clave, tanto en París, con el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, como con el Chelsea en el Bernabéu, y en el partido ante el Sevilla, creo que es el más completo, seguramente. Pero ese nivel físico que el Madrid ha demostrado en el último tramo de los partidos es bastante llamativo, y eso claro. También es un trabajo físico realmente bueno, que nadie pensaba en diciembre y enero que el Madrid podría hacerlo, y yo creo que ha sido la mitad de la clave de por qué el Madrid ha llegado a estas alturas de temporada con opciones en Champions, ¿no?
Tú conoces bien al City, Rodrigo. Lo que nos anima de la ida es que realmente mostró una debilidad defensiva grande en muchos momentos del encuentro. Es verdad que hoy está Cancelo, que cambia el tema. Sí. Veremos si está Walker. Tampoco le he visto otros días sufriendo tanto, pero en ese aspecto estuvo realmente flojo, ¿eh?
Realmente flojo, sí. Seguro, yo creo que el partido más flojo de la temporada atrás del City, casi con el día del Paris Saint-Germain. La entrada de Joao Cancelo, bueno, ya lo hemos repetido muchas veces, jugador absolutamente fundamental, el que más ha jugado de campo, el que más pases da, el que más dispara, es increíble ese dato, el que más asiste con De Bruyne y Gundogan, es decir, la influencia de un lateral como Joao Cancelo es estratosférica, porque se va a meter en el medio de campo. Si va a jugar en la izquierda o en la derecha dependerá si Walker entra o no, pero su función va a ser más o menos la misma, va a ser ese tipo lateral, y ahí es verdad que me preguntaba sobre la defensa. Creo que con Joao Cancelo el City se va a romper mucho menos, va a ser un equipo mucho más compacto que el otro día, y por eso el Madrid tiene ahí una de las claves para que este jugador no esté tan liberado y que no empiece a sentirse cómodo en el partido, ¿no?
¿Y cómo está el padre de Rodrigo? O sea, Luka Modric, Carlos.
Bueno, bien, no, el vestuario está bien porque además viene con la dosis de extra confianza tras haber ganado la Liga el pasado fin de semana, con lo cual, desde ese punto de vista, ayer lo decía Modric y lo hemos escuchado hace un momento, un pequeño fragmento, con confianza, pero con muchas más cosas que saben que también les van a hacer falta esta noche para derribar el muro Citizen.
Con mucha confianza que podemos remontar el partido, porque sabemos que en primer duelo no hemos hecho nuestro mejor partido y así hemos metido 3 goles. Por eso, ¿qué tenemos? Tenemos calidad en los jugadores, mucho carácter en el equipo, también juega mucha historia y de este club, con mucha fe, con mucha personalidad, con mucha energía, agresividad, y mostrar que somos Real Madrid, que somos mejor equipo del mundo. Aficionados tenemos que meter desde el principio en el juego, que ellos también entran, que ayudan, que influyen como siempre en Bernabéu.
Claro que influye la afición en partidos como este. Volvemos de nuevo al Bernabéu. Carol, ¿con quién estás ahora?
Ahora estamos por aquí con dos señores, se llaman Jacinto y José, y creo que vienen de Cádiz.
Bueno, de Cádiz, de Chiclana venimos.
Para ser más concretos.
Para ser más concretos, totalmente.
Oye, ¿posibilidades de que el Real Madrid se meta en la final?
Hombre, no, que vamos con toda la ilusión de que el Madrid se va a pasar. Sí o sí. Sí o sí nos tenemos que ver en París, porque vamos, mejor que el Madrid no hay otro ahora mismo.
Venga, ¿quién marca los goles esta noche?
Hombre, yo creo que hoy va a quedar. Yo me voy a tirar por un 3-1. Doblete de Benzema y Vinicius. Pero, y en el minuto 89 va a meter uno Guardiola para que le ponga un poquito más alegre, que tiene una cara pena el pobre últimamente.
¿No os da ningún miedo lo de esta noche? ¿Ninguno?
No. Miedo ninguno, porque sabemos lo que es el Madrid y sabemos lo que es el Bernabéu. Así que miedo absoluto.
Bueno, yo os he visto cuando me he acercado a vosotros con un grito. ¿Cuál era?
Porque grito muy claro.
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a París! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a París!
Pues ahí lo tienes, José María. Cada vez va llegando más gente, además desde todos los rincones de España, que no se quieren perder lo que sería una nueva remontada del conjunto blanco y que además les daría ese pase a la final.
La cara de pena que dicen que tiene Guardiola estos dos aficionados chiclaneros que estaban ahí en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu. Rodrigo Marcial, te escuchamos esta noche desde las 8:30, noche de Champions. Un abrazo.
Ahí estaremos, un abrazo.
Y nos escucha Javier García Portillo, que fue jugador del primer equipo del Real Madrid entre 2002 y 2006 y ahora trabaja en la dirección deportiva del Rayo junto a David Cobeño. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, permíteme preguntarte por lo de hoy antes de ir con el Rayo. ¿Cómo ves el partido? ¿Qué pálpito te da lo de esta noche en el Bernabéu?
Bueno, yo creo que va a ser un partido igualado en el que lo va a decir los detalles. Yo creo que al final es un partido con dos buenos equipos que juegan de tú a tú. yo creo que al final el que tenga más efectividad pues será el que se lleve de la eliminatoria. Ojalá caiga al lado de del Real Madrid y pueda meterse en esa final tan, tan esperada.
Tú que has estado en ese vestuario, que has jugado esta competición con goles importantes como aquel de Dortmund, ¿qué tiene el Madrid en esta Liga de Campeones? Que parece muerto, pero revive, resucita y acaba llevándose la eliminatoria.
Bueno, yo creo que el Real Madrid tiene un ADN especial, es una un club que se transforma en la noche de Champions, como ya hemos podido ver durante muchísimos años, como así lo dice su historia. El que es exactamente, no, yo creo que no lo sabe nadie, ¿no? Yo creo que al final es el corazón, es la garra, es la competitividad, es la afición, es un conjunto de cosas que le hace ser pues imparable, ¿no? Un equipo pues a la altura de ser el mejor del mundo.
Oye, como delantero, a ver si puedes decirme algo nuevo de Benzema. 14 de los 25 goles del equipo en Champions esta temporada, impresionante lo del francés. Van pasando los años y va mejorando el rendimiento.
Bueno, hay gente que dice que es como el buen vino, ¿no? Que al final, contra más años tengas, más rendimiento sacas, ¿no? Hay gente que, o jugadores que están por descubrir, no es el caso de Karim, pero sí que es verdad que sus dos, tres últimos años está a un nivel de balón de oro, está a un nivel de ser entre los tres mejores jugadores de mundial, ¿no? Y yo creo que ahora sus números así lo dicen, ¿no? Tanto en efectividad como técnicamente. Bueno, es un jugador que siempre nos ha enamorado a todos. A mí, por lo menos, su perfil de jugador siempre me ha gustado, ¿no? Pero
parece que es interesante.
Yo creo que desde que salió Cristiano Ronaldo, pues yo creo que ha sido una referencia de ataque.
No, yo quiero aprovechar que está Portillo con nosotros. No ha jugado tantas eliminatorias contra equipos ingleses el Real Madrid en la Liga de Campeones. Seguramente las más recordadas son aquellas contra el Manchester, y en una, Javi, en una estuviste tú, que fue aquella famosa en la que Ronaldo Nazario marcó los tres goles en Old Trafford, no era el City, era el otro equipo de Manchester, y hablabas tú de Benzema. ¿Tiene algo de aquel Ronaldo? ¿Se asemeja en algo? ¿Le ves tú algún parecido o no? ¿Son muy distintos?
Se parecen, sí, se parecen, ¿no? La potencia en el uno contra uno. Quizá Ronaldo Nazario tenía más gol, ¿no? Era todo lo que tocaba se lo convertía en gol, pero es verdad que también en el juego asociativo y en el juego de calidad Benzema se ofrece mucho más, ¿no? Es mucho más un segundo punta, ¿no? Que una referencia como era Ronaldo, pero sí, son de ese perfil, ¿no? De ese corte de jugador, sí.
¿Qué recuerdo tienes tú, por cierto, de aquella eliminatoria? Que el partido de vuelta sí estuviste unos cuantos minutos en la segunda parte allí en el Trafford.
Bueno, pues como todos los partidos de Champions, un escenario idóneo para jugar, un partido muy competitivo que estaba muy abierto. Bueno, disfruté de minutos. Recuerdo que fallé alguna que otra ocasión, a pase de Zidane, eso también lo recuerdo. Bueno, yo creo que al final pues, las eliminatorias de Champions siempre son especiales.
Bueno, hablando del Rayo, porque está trabajando ahora Javier en la dirección deportiva del equipo franjirrojo, qué bien se ve la Liga ya salvadito, ¿eh? Sin los sufrimientos y apreturas que están teniendo otros ahora, ¿eh?
Hombre, la verdad es que a falta de 12 puntos, ver el escenario y tener el escenario que tenemos a día de hoy, la verdad es que es un escenario positivo y con mucho optimismo de cara al futuro. Nosotros, a pesar de hacer una segunda vuelta no tan buena como la primera, siempre hemos tenido los pies en el suelo, siempre hemos pensado que el objetivo era hacer 40 puntos y siempre hemos pensado que objetivo nuestro era solamente la permanencia, ¿no? A partir de conseguir la permanencia podríamos luchar por otras muchas más cosas, pero bueno, al final el primer año que a falta de 4 jornadas casi matemático esté salvado con 41 puntos, yo creo que es un notable alto, ¿no? En esta temporada.
Oye, sobre Iraola, ¿le decimos a la afición que se queda? ¿Eres optimista?
Nosotros desde el club ya sabes o sabéis que Andoni es una piedra importante, ¿no? en el proyecto, ¿no? Al final es él el que tiene que tomar la decisión de dónde quiere estar y con quién quiere estar. Nosotros somos optimistas y nosotros espero y deseamos todos pues que pueda continuar con nosotros. Yo creo que es un entrenador pues a la altura de lo que es este buen club.
¿Te da miedo que le puedan tentar de otros lugares, por ejemplo Bilbao?
Bueno, al final nosotros, cuando tú estás en primera línea y eres un entrenador ya que empiezas a estar contrastado y en un nivel muy alto, es lógico, ¿no?, que te lleguen otras novias. Pero al final él es el que tiene que decidir con qué novia quiere estar. Nos consta que está aquí muy a gusto, que está tranquilo, que está bien, que está feliz. A partir de ahí, pues bueno, pues ojalá, como te he dicho antes, pueda estar con nosotros y somos optimistas, ¿no?
Nos decís que lo de Falcao está prácticamente hecho, pero no acaba de anunciarse. ¿Lo anunciaréis en breve o qué? La renovación, digo, ¿eh?
Bueno, al final...
Parece que se nos interrumpe por un momento la comunicación. Javier, ¿estás por ahí?
No, los números no nos dicen que estamos salvados. Entonces nosotros lo que queremos es acabar bien... esta temporada y tomar una decisión, pero bueno, yo creo que me consta que hay conversaciones, me consta que hay afinidad por tanto por el club como por el entrenador y ojalá se llegue a un buen puerto.
A ver si te puedes mover un poquito, Javier, que a veces te perdemos. Por cierto, temporadón de Fran García en la banda izquierda. ¿Te da también miedo que se pueda marchar el Bernabéu, que el Madrid quiera recuperarlo?
Bueno, Fran García es un jugador que ha dado un rendimiento muy alto esta temporada. Yo creo que es un jugador a un nivel muy bueno, muy alto, ¿no? No sabemos lo que el Real Madrid va a hacer. Nosotros estamos preparados para cualquier escenario, que es nuestra obligación, y Fran García es uno de los mejores laterales izquierdos ahora mismo del momento y sobre todo con mucho margen de crecimiento por su juventud.
Bueno, tenéis gran parte de la plantilla atada, ¿eh? Solamente acaban Zidane, el portero, y Falcao, 5 acaban cesión, Sergi Guardiola, Maras, Rodríguez, Merkelanz y Silla, ya renovaron Óscar, Valentinis y Álvaro. Tenéis gran parte del plantel para la próxima campaña, ¿eh?
Bueno, nosotros lo que hemos intentado es, de los mimbres, intentar atarlos antes de que finalizara la temporada, ¿no? Yo creo que hay un buen proyecto en mente y hay muchas piezas claves que nosotros debíamos avanzar, y se avanzó y se logró con objetividad y con buenas sensaciones. A partir de ahí, pues vamos a seguir trabajando en otros perfiles y intentar pues seguir en la línea que estamos teniendo de constancia, de humildad y sobre todo pues intentar hacer la mejor plantilla posible pues para que el año que viene pues podamos conseguir también el objetivo de los 40 puntos.
Javier García Portillo, exjugador del Real Madrid, ahora en la dirección deportiva del Rayo, enhorabuena por la permanencia con tanta antelación. Gracias por tu tiempo. Javier, un abrazo fuerte. Nada,
muchas gracias a vosotros, un placer.
Carlos, volviendo al partido del Madrid, ¿qué más? ¿Me dejo algún detalle?
Sí, bueno, vamos a contar que va a haber, como suele ser también habitual en este tipo de ocasiones, un gran tifo en el Estadio Santiago Bernabéu, en este caso dos, uno que va a ser ocupado el fondo sur en su totalidad y que va a tener como protagonista a Karim Benzema, curiosamente, uh-huh. Normalmente no se suele individualizar en ningún tipo de jugador en concreto, salvo, bueno, no sé, alguna leyenda, lógicamente, del equipo. Leyenda retirada, exjugador, pero en este caso, en el fondo, se va a poder leer otra noche mágica del Rey de Europa con una imagen de Karim Benzema y luego va a haber la silueta de la Copa de Europa, del trofeo de la Copa de Europa en la grada de la Castellana, del Paseo de la Castellana. Así que, bueno, es una llamada a todos para saber quién comanda este equipo porque es el auténtico referente. Todos tendríamos claro que sin Benzema en el Real Madrid seguramente tendría muchas menos opciones.
Eso es, 1.800, 2.000 ingleses, así suenan ahora mismo en el corazón de Madrid. Una y 37, seguimos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ya está clasificado para el final de la Liga de Campeones del próximo 28 de mayo en París el Liverpool, que ayer ganó 2-3 al Villarreal en la Cerámica. Mohamed Salah, que el egipcio tiene claro a quién quiere enfrentarse en la final.
Do you have a preference which side you play?
¿Tienes alguna preferencia sobre contra quién jugar, equipo inglés o español? Sí, quiero al Madrid, para ser honesto. El City es un equipo realmente duro, hemos jugado contra ellos varias veces esta temporada, pero yo personalmente prefiero el Madrid. ¿Quieres revancha? Perdimos con ellos una final, quiero jugar contra ellos y espero ganar esta vez.
La de Kiev en 2018, que acabó llevándose el Real Madrid. Gran Villarreal en la primera parte, superó al Liverpool 2-0 al descanso, pero en la segunda mitad las tornas se cambiaron y el Liverpool le dio la vuelta, 2-3, Bonilla.
Sí, y es que el Villarreal soñó y además hizo soñar a todo el fútbol español. En una grandísima primera mitad los de Emery se fueron al descanso con la eliminatoria igualada tras los tantos de Diá y Coquelin. Unos 45 minutos donde el submarino desdibujó por completo a los hombres de Klopp, pero la segunda mitad fue radicalmente opuesta, bajón físico de los amarillos, que no pudieron aguantar la intensidad de los primeros 45 minutos y Fabinho, Luis Díaz y Mané dieron la vuelta al marcador para situar a los Reds en la final de París. Fernando Roche Negueroles, consejero delegado del Villarreal, se quejó amargamente del arbitraje y de un penalti de Alisson sobre los Chelsea con 1-0 en el marcador.
Me parece un penalti escandaloso, sinceramente. O sea, yo creo que el portero se va por delante de los Chelsea y no hay nada que tomas yo fuera de micrófono que es interpretable. Yo no veo ninguna interpretación posible. Pero fuera de eso, que es por supuesto una jugada clave, yo creo que el arbitraje ha sido sibilino. Desde el minuto uno, cualquier acción, por muchas pequeñas acciones, se ha decantado siempre a su favor. Yo creo que ha sido una cosa, pero bueno, yo creo que el arbitraje de hoy no tiene nivel para pitar este tipo de partidos.
Y orgullo es la palabra más escuchada en el vestuario y entre los aficionados del Villarreal. Jugó Gerard Moreno con dificultades físicas y el delantero amarillo hablaba del primer gol del Liverpool, tanto que hundió a los de Emery.
Bueno, quizá el primer gol a nosotros mentalmente también nos hace daño. Pero bueno, nada, felicitar al Liverpool. Creo que es un equipo ahora mismo que es el mejor del mundo por el nivel de forma en que está, por sus jugadores. Nosotros creímos hasta el final, ese primer gol nos mató y ya luego pues al final llegaron goles que nos hicieron más daño.
Se le acabó la gasolina al Villarreal en la segunda parte, Carlos, y ahí el Liverpool se vino arriba. A partir del 2-1 eso fue un golpe tremendo, ¿eh?
Sí, yo no sé, evidentemente entiendo que Emery, tal y como se había desarrollado el partido y con el resultado que estaba consiguiendo, es difícil que un entrenador toque muchas cosas en un equipo cuando el equipo lo ha hecho tan bien, pero también es cierto que empezaba a verse que el equipo sí. Se le iba para abajo.
Sí.
No te digo yo con el 2-0, pero con el 2-1 ya se veía que irremediablemente...
Un poquito antes del 2-1...
Por eso, sí, pero que a lo mejor con el 2-0 puedes decir, sí. Hombre, ¿cómo, si toco aquí mucho y me sale mal, me crucifican? Con lo cual entiendo que esperaba, pero esperó demasiado. No sé si le hubiera dado de todas formas. Estamos hablando que el Liverpool de la primera parte fue un equipo muy por debajo de su nivel, entiendo yo.
Sí.
Pero también es una buena señal de que no hay ningún equipo imbatible, invencible, y que cualquier contrincante, si lo hace bien, por lo menos le puede poner en complicaciones.
Ya se va.
A mí hubo una cosa en el Villarreal, hombre, que de primeras, y si parece que está bien, tú tienes que poner a tu mejor delantero en cancha, que es Gerard Moreno. Pero ayer Gerard Moreno, salvo un par de toquecitos de balón, nada, porque no estaba. Tuvo que recibir un vendaje
en el
muslo para aguantar unos minutos más. Y a mí me dio la sensación que estaba jugando el Villarreal con un jugador menos. Quitarte a un futbolista como Gerard Moreno del campo o no jugar este tipo de partidos, hombre, pues se antoja difícil. Pero si no estás al 100%,
no,
a mí me da la sensación que es una gran equivocación.
El Atlético ya se batió el cobre con el Liverpool, por cierto, ¿eh? Se le vio las caras tanto allí como aquí. Aquí perdió 2-3, pero le pudo meter mano y allí perdió con Vamos, era lógico que perdiera, ¿no? Porque sí, fue inferior en aquel caso al equipo Red. El Atlético que hoy tiene día de descanso, Bonilla, ¿no?
Sí, día de descanso, después de la sesión vespertina de ayer martes, y donde Diego Pablo Simeone ya empezó a esbozar lo que puede ser el equipo que se mida al Real Madrid el próximo domingo en el Estadio Metropolitano. Hizo un equipo con 4-3-3 en defensa, 4-3-3 en ataque, 4-4-2 en defensa, con Oblak en portería, con Llorente, Savic, Jiménez y Lodi en defensa, con Dogbia, De Paul, Coque, Correa, centro del campo, Griezmann y Cuña. Habría muchos cambios respecto al partido de San Mamés, porque entrarían Cuña, entraría Correa, entraría Coque, entraría De Paul, incluso entraría Savic, que evidentemente se perdió el choque por sanción. Hasta cinco cambios puede haber en el once de Diego Pablo Simeone de cara al enfrentamiento ante el Real Madrid, donde evidentemente ni Hermoso ni Reinildo, bajas por sanción, no van a estar. Hoy jornada de descanso, como has dicho. Mañana a las 11:30 en el Cerro del Espino, el único que ha trabajado en el día de hoy ha sido Joao Félix, que continúa recuperándose de esa lesión muscular.
Parece dispuesto a mover el árbol y el once mucho Simeone, porque funcionó muy mal el equipo en Bilbao frente al Atlético. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Dejamos el fútbol, vamos con el tenis, Master 1000 de Madrid. Hoy tenemos una jornada también muy intensa. Para empezar, tenemos a Rafa Nadal ya en la pista central en el día de hoy, Laura.
Sí, en torno a las 4 de la tarde, más o menos, el tercer turno de la pista, Manolo Santana va a hacer acto de aparición después de, bueno, pues esa lesión que le ha tenido apartado estos últimos meses, la lesión en las costillas, que, bueno, pues le dejó sin competir en la final de Indian Wells.
Seis semanas ha estado fuera.
Exactamente, sí, se cumplen ahora esas seis semanas, y bueno, pues él ya ha dicho en la previa que llega muy justito, que vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero que le va a servir sobre todo para medirse de cara a su gran objetivo esta temporada, que es Roland Garros. Se va a medir al serbio Kecmanovic, el número 32 del mundo, y va a ser, como decimos, su reaparición después de esa lesión. Tenemos ya a otro español jugando y perdiendo. Bautista está cayendo ante Daniel Evans, el británico. 3-6 ha perdido el primer set, va algo más igualado el segundo, pero bueno, le toca remontada si quiere plantarse en los octavos de final. A continuación de este partido se jugará en el encuentro entre Davidovich y el polaco Hurkacz. Y como decimos, Carlos Alcaraz, que ya está en octavos de final, pues ayer en ese partido duro ante Vasilas Vilic.
10.000 personas en la grada.
Y eso
10,
que arrancó
personas,
el partido muy tarde.
A las 11 de la noche empezó el partido. Justo cuando acababa el Villarreal, empezó el partido de Alcaraz, y por cierto, victoria 24 en lo que va de temporada, el que más de todo el circuito.
Junto con Tsitsipas, es la victoria 24 en el 2022, y como decíamos, fue duro el partido, sobre todo el segundo set. El primero lo ganó con facilidad 6-3, pero en el segundo le costó, tuvo que armarse de paciencia, no perder la calma. Perdía 5-3 en ese segundo set y remontó para ganarlo 7-5, y bueno, pues como decíamos, está siendo una de las grandes sensaciones en este Máster de Madrid. Y ayer se lo agradecía el público, que se quedó hasta más allá de la medianoche para acompañarle en esa felicitación que le hacía también Corretja en los micrófonos de Televisión Española.
La verdad que como el ambiente de aquí de España, jugar en frente de toda mi gente, jugar aquí, bueno, en la Caja Mágica, pues para mí es súper especial.
Bueno, y ya para acabar, es que yo necesito contestarle a la gente. A mí me dicen, ¿cómo le hemos de llamar? ¿Carlos? ¿Carlitos? ¿Charlie?
De todo menos Carlos, por favor. Sí, al final lo veo muy serio, ¿no? Lo veo como que me he hecho algo malo, ¿no? Es muy serio, ¿no? Carlitos es más como de amigos, ¿no? Y Charlie, pues lo mismo. Prefiero eso.
Carlitos, enhorabuena, tío. Hasta mañana y suerte. Venga.
Pues Carlitos. Nada, Carlitos, como nuestro Carlitos Rodríguez, que si no parece que ha hecho algo malo si le llaman Carlos. Bueno, se va a medir en octavos de final al ganador del partido entre Isner y Norri, que se va a jugar hoy, aunque, fíjate, se fue en torno a la 1 de la mañana más o menos al hotel a dormir, sí. Y hoy ya va a jugar también partido de dobles junto con Mar López, así que no descansa. Tiene 18 años Carlitos, así que, bueno, 18 hasta mañana, que cumple los 19, así que todavía tiene bastante fuelle. Ayer cayeron eliminados, por cierto, Albert Ramos y Pablo Carreño y Djokovic, que se nos olvidaba también. Ayer ganó a Monfils, dio buena cuenta del francés, 6-3, 6-2, y ya está en octavos de final también.
Y una castellonense hincha del Villarreal, Sara Sorribes, está en cuartos de final ya.
Tras ganar ayer a Kasatkina, la rusa, en un duro partido. Se tuvo que decidir entre set 6-4, 1-6 y 6-3 en dos horas y media de partido. La española se va a medir hoy a la americana Jessica Pegula por una plaza entre las cuatro mejores tenistas del torneo. Sorribes espera seguir contando con el apoyo, muy feliz porque es la primera vez que llega a unos cuartos de final.
Hola a todos, soy Sara Sorribes y estoy muy feliz de haber ganado este partido de hoy y de seguir en competición aquí en la Caja Mágica. Ojalá pueda seguir disfrutando muchos más días y seguir con todo el público apoyándome.
Y hoy será a las 8 de la tarde en la pista Manolo Santana cuando se mida a la americana.
Dejamos el tenis, vamos con baloncesto. El Real Madrid ya tiene rival en la final a 4 que se disputará en Belgrado. El próximo 19 de mayo tendremos un nuevo Barça-Real Madrid, el séptimo de la temporada. El Barça se impuso anoche al Bayern en el quinto partido de su serie, 82-71. Los mejores del Barcelona fueron dos exmadridistas, es curioso. La Provítola, que anotó 26 puntos, 5 de 7 en triples, llegó a 30 de valoración. Y Mirotic, que anotó 20 puntos y alcanzó los 26 de valoración. El Barça se clasifica por segundo año consecutivo para la final a 4. El año pasado perdió la final contra el Efes. Así pues, el Real Madrid viajará en busca de la undécima Copa de Europa y el Barça buscando su tercera corona. Decíamos antes que se han visto 6 veces esta temporada, con 5 triunfos para los culés y 1 para los madridistas. ¿Cómo lo ve uno de nuestros comentaristas de básquet, Nacho Rodríguez? Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. En un evento tan especial como la Final Four de la Euroliga y a un partido, los precedentes anteriores de nada sirven. Es más, la Supercopa, el Real Madrid ganó y en la final de la Copa del Rey mereció también llevarse el título tras una gran primera mitad. Habrá que tener en cuenta el factor de lesiones, quedan 2 semanas y ver si alguno de los equipos tiene jugadores de baja. Tácticamente creo que el FC Barcelona ya ha enseñado todas sus cartas, en cambio creo que el Real Madrid y Pablo Laso tiene todavía cosas que enseñar. El Madrid creo que llega con mejores sensaciones, con roles definidos y con algunos jugadores como Nagy, William Goss, Tavares, Poirier y Gerson Yabusele que pueden ser elementos diferenciadores.
Con la flecha para arriba el Real Madrid de Laso. Por cierto, el Fuenlabrada tiene el sábado un partido de infarto contra el Moravank Andorra. El Fuenla ha organizado viajes para llevar a su hinchada hasta Andorra, 20 euros incluyendo autobús y entrada. Bueno, pues el Andorra cayó ayer en las semifinales del Eurocup frente al Bursaspor, 68-85. Hoy se juega la otra semifinal, partido único. El Valencia recibe a la Virtus de Bolonia de Escariolo. Más en el partido de la una. En nuestro territorio Madrid al tanto, traemos hoy al Racing de Santander, que ascendió el pasado domingo a segunda división. Vuelve pues al fútbol profesional tras pasar 2 años en el purgatorio de la segunda B o la primera federación, como queráis. Lo ha hecho a falta de 4 jornadas para el final del campeonato. El Racing lo entrena un madrileño, Guillermo Fernández Romo, y en él juega un futbolista que militó durante muchos años en la cantera del Atlético. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Así es. Se trata de Sergio Marcos. Es centrocampista de 30 años y se formó en la cantera rojiblanca, como tú bien decías, donde estuvo en el filial del Atlético de Madrid desde 2009 y hasta 2013, que puso rumbo, bueno, se fue directamente a Miralcamp para jugar en la cantera del Villarreal, donde luego debutaría con el primer equipo. Sergio ha disputado 24 partidos esta temporada con el Racing de Santander y con él regresa a la categoría de plata del fútbol español. Te escucha ya en territorio Madrid al tanto, en este partido de la una, Sergio Marcos.
Sergio Marcos, Santander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Habéis acabado de festejar ya o todavía no?
Sí, sí, ahora ya estamos terminando de recuperarnos.
Había más de 20.000 personas, creo, el domingo en el campo del Sardinero frente al Celta B, ¿no?
Sí, sí, estaba lleno el campo. La verdad que fue una pasada.
¿Un fiestón aquello?
Sí, la verdad que la gente, bueno, fue una auténtica locura. Encima cómo se dio, que encima en casa, pues vamos, lo disfrutamos muchísimo.
Hubo luego incluso autobús descapotable, paseo por la ciudad, de todo, ¿no?
Sí, sí, de todo. La verdad que aprovechamos bien el día.
Y la gente enloquecida, porque la verdad es que ver al Racing en Primera Federación es que es una cosa contra natura, ¿eh?
Pues sí, al final todo el mundo sabe que, bueno, el Racing es un histórico del fútbol y es una pena verlo siempre en Primera Ref, así. Pues ahora, bueno, hemos conseguido ese ascenso a Segunda y ahora a disfrutarlo y a prepararnos bien porque a empezar el año que viene.
Oye, ¿cómo es el Racing visto desde dentro, Sergio?
Pues la verdad que es un club de primera división. O sea, es que En cuanto a instalaciones, el personal del club, todo es primera división, o sea, es una pasada. Entonces, bueno, la verdad que hemos hecho un gran grupo, un gran equipo, y se han conseguido las cosas, pues, con mucho tiempo, ¿no?
Bueno, el gran rival era el Deportivo de La Coruña, que fíjate, hablamos del Racing, pero fíjate, el Depor empezó muy bien, luego se fue desinflando. Esos Racing-Depor de este año eran prácticamente partidos de primera, ¿no?
Sí, sí, la verdad que bueno, que pues esta es una situación similar a nuestra, ¿no? El Depor, pues bueno, al final nosotros hemos sido más constantes y hemos conseguido ese ascenso.
Oye, luego los equipos madrileños os lo han puesto también algo difícil. Recuerdo hace apenas un mes, ¿eh? Un mes, hiciste una de las asistencias de la temporada, marcando en Matapeñonera Cedric, en un pase tuyo que fue de escándalo. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste, porque tenías a 6 jugadores sanseros encima de ti.
O sea, ya veía que yo no tenía opción de tirar. Vi que, y escuché a Cedric que me la pidió, y dije, pues bueno, encima que él estaba con la flecha para arriba, no, por decirlo así, que todo lo que tiraba lo metía, pues bueno, al final ese punto, o sea, ese gol en el último minuto, encima, pues fue un plus para el equipo.
Habéis hecho una temporada realmente extraordinaria. Son prácticamente 23 victorias en 34 jornadas y sobre todo solo 4 derrotas. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de este Racing de Santander, Sergio?
Bueno, pues al final la constancia, el trabajo del día a día, el bueno, saber que cada domingo era diferente, da igual. Al final sabíamos que lo importante era ser regular durante todo el año y creo que lo hemos sido. Y sobre todo, pues bueno, ese gran grupo de jugadores que hemos hecho y el buen vestuario que tenemos.
Oye, ¿cuántos años estuviste en la cantera del Atlético? Porque creo que llegaste con 9 años, ¿puede ser?
Sí, tuve 11 años allí.
11 años. O sea, sí, sí. Un tercio de tu vida, casi la mitad.
Ya te digo.
¿Entraste en qué categoría? ¿En infantil o por ahí?
En Benjamines.
En Benjamines. Y llegaste hasta el filial, ¿no?
Llegué al filial.
Estuviste 3 temporadas, me parece. 2 con Antonio Rivas y 1 con Pantic.
Eso es, sí.
¿Llegaste a debutar en el primer equipo o te quedaste con la espinita?
En partido oficial no, pero en amistoso y eso sí. Pero bueno. Sí que al final, bueno, pues de estar toda la vida ahí es un premio, ¿no? Pero al final lo disfruté mucho y me fui a Villarreal, que ahí sí que tuve la oportunidad de jugar en la élite. La élite tiene un cariño especial, ¿no? Al final me han formado siempre ahí y yo siempre, pues bueno, les animo como uno más.
Oye, ¿llegaste allí a coincidir con gente como Coque o como Saúl, eh?
Sí, con Coque, Saúl, Borja Bastón, al final... Borja y Coque son de mi año y casi siempre, vamos, hemos estado juntos en las categorías inferiores y es un lujo poder verles ahí arriba.
¿Cómo es el fútbol, eh? Bueno, a ti no te ha ido mal del todo, ¿eh? Has llegado a jugar en primera división, pero ellos, por ejemplo, han llegado a jugar hasta competición internacional y cuando estáis todos ahí, la ilusión de todos es la misma, ¿no?
Sí, al final, desde pequeñito siempre tienes esa ilusión de, ya no de mantenerte, sino de llegar y jugar, y luego lo complicado que es mantenerte ahí, y ellos, pues oye, claro, creo que llevas haciendo temporadas impresionantes y también es un orgullo poder haber compartido estadio con él, con Borja igual, y muchos más jugadores que siguen estando ahí.
Bueno, vuelves al fútbol profesional, ya jugaste en primera, lo decíamos, con el Villarreal, y en segunda con el Lugo, con el Valladolid, con la Cultural, o sea que ya conoces perfectamente la categoría.
Sí, sí, la verdad que es una pasada poder estar en fútbol profesional. Cuando he estado lo he disfrutado mucho y ahora no va a ser menos, ¿no? O sea, encima en un equipo muy un club como el Racing, que es un club de primera división.
Sergio Marcos, jugador del Racing de Santander, un montón de años en la cantera del Atlético de Madrid, así que un trocito también de nuestra comunidad allí en Cantabria, el año que viene en segunda división. Sergio, enhorabuena una vez más, ¿eh?
Muchas gracias.
Para terminar, actualizamos lo último del Master 1000 de tenis de Madrid. Está jugando Bautista contra Evans. Perdió la primera manga 6-3, ha ganado la segunda 7-5. El español Roberto Bautista peleando por seguir adelante. Y ha habido también partido acabado ya y primera semifinalista en chicas. Entra la tunecina Jaber, que se ha cargado a la rumana Halep 6-3, 6-2. Halep, que es doble campeón aquí en el torneo de Madrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 7 y media el enfoque, a las 8 y media, de deportes me refiero, y a las 8 y media el gran partido, noche de Champions, Real Madrid-Manchester City. A vivirlo con pasión. Suerte para el Madrid. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.